vivo a través de este canal o esta página de intentando hacerlo porque esperamos mudarnos para YouTube pronto y así también pues tenemos otros proyectos pendientes, así que definitivamente si les gusta este programa denle like y denle share para que nos movamos hacia otros horizontes. Recuerden también que este programa va a través de unos 20 podcasts en diferentes lugares y el listado se encuentra, como siempre, al principio de cada video, lo cual lo puede buscar, como dije, en el canal de YouTube. Y la descripción, por supuesto. De todo, gracias, Mario. Que la tengo aquí al lado mío en la descripción de todos los videos. Solamente una notita, bien breve, para pasar con nuestro invitado de honor en la noche de hoy, y es que el martes se conmemora el natalicio de don Pedro Albizu Campos, este genio de la política puertorriqueña, que obviamente debiera ser día festivo, porque si tenemos un día de hostos y otros próceres, pues ¿por qué no añadir a don Pedro? Quizá el hecho de que era una persona a cargo del Partido Nacionalista que veía con buenos ojos utilizar métodos violentos para lograr el mensaje que logró, pues eso asusta a mucha gente. Pero hoy día, don Pedro encaja perfectamente en aquellos años tumultuosos de Puerto Rico. Hoy nadie cree en la violencia, nadie cree en poner bombas ni ningún otro tipo de violencia que está asociado a la política. Así que en su momento, don Pedro tuvo que hacer lo que hicieron otros grandes próceres como Hostos, Betances, etcétera. Y él se merece un sitial en nuestro calendario. Así que el martes se conmemora otro natalicio de don Pedro Albizu Campos. En la noche de hoy vamos a tratar, como dije, un tema. Hoy va a ser un programa monotemático. Porque como ustedes saben, los tribunales de Puerto Rico, que ahora van a premiar aparentemente a muchos jueces, ¿verdad?, con unos aumentos de sueldo, no más. Pues los tribunales han estado envueltos en unas situaciones de lo más interesantes. Y aquí, pues todo el mundo ha visitado un tribunal. En mi caso, pues la última vez que lo visité fue hace literalmente años, cuando estaba divorciado y me pedían aumento en pensión. Y yo me sentaba en aquella sala a esperar a que me llamara el juez al estrado y veía a la gente que lo que hacía era pues se presentaba allí, se presentaba por dos ocasiones y decía que no tenía el dinero y la jueza, en este caso era una jueza, decía alguacil, lléveselo, así de sencillo. Y tú veías las caras de muchas de las madres tristes y tú veías las caras de muchas de las madres contentísimas porque se habían llevado al elemento para la cárcel. Así que sí, yo he estado pues asociados, relacionados a los tribunales en Puerto Rico. Como dije, hace años no lo hizo, ni siquiera tampoco por el asunto de que me den boletos de infracción cuando estoy conduciendo, porque yo conduzco muy bien, como sabe mi distinguida compañera Marla Díaz, a diferencia de unas personas que yo conozco que han tenido que visitar los tribunales recientemente porque la cogieron en pifia. Pero nada, eso es otra historia que le contaremos un día. Mala me está sacando la lengua, y usted sabe. Pero bueno, vamos en verdad a la parte seria. Hace par de semanas, si ustedes recordarán, que hubo un incidente en el tribunal de Caguas, donde esta persona se presenta al tribunal, no entra, sino que espera a dos personas que salgan de la parte del tribunal, donde obviamente cuando tú entras, las personas están saliendo, este elemento los espera y los abate a tiros. Los hermanos, él y ella, y ambos mueren allí mismo en los tribunales, se formó el torre porque pues nada, uno está acostumbrado, no está acostumbrado a que un tribunal sea un lugar donde también te pueden pegar un tiro. Bastante tenemos por las carreteras en Puerto Rico, donde lamentablemente pues esa es la orden del día. Tú vas conduciendo, sencillamente un tribunal se encuentra con otro, se entran a tiro, tú estás en el medio, tú estás en un lado, y entonces pues las balas no conocen y puedes salir mal herido, puedes morir, como ha sucedido en muchas ocasiones aquí en Puerto Rico. Pero nos vamos a circunscribir al asunto de los tribunales. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Los tribunales siguen siendo lugares seguros en Puerto Rico o ahora también hay que tener cuatro ojos y correr del carro hacia la entrada del tribunal, no vaya a ser que estén esperando a otro y le hagan daño, o que le estén esperando a uno porque uno tiene una situación con un vecino, con una persona? Y entonces, pues, lo mismo. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Porque las personas que no están armadas, pues, sencillamente están a merced de cualquier loco, como sucedió en este caso, tener a loco, un truán, es un truán, y mató a los hermanos. Pues, ¿qué mejor que hablar con un tribunal municipal como el Tribunal Superior? Y esta noche pues tenemos con nosotros al licenciado José Díaz Espinosa, graduado en el 1988 de la Universidad de Puerto Rico, que como dije, no solamente es abogado postulante todavía, sino que es ex juez con 15 años de experiencia. Y ahora mismo pues está pues bajando la vibra, porque ahora solamente se dedica a herencia y notaría, pero la experiencia que él tuvo sentado en el estrado y las cosas que vio son precisamente lo que necesitamos en la noche de hoy para tener una idea clara de qué está pasando y cómo las situaciones como del loco que abatió a tiro a los hermanos puede solucionarse. Así que vamos a tener con nosotros en la noche de hoy al licenciado José Díaz Espinosa. Buenas noches, José, bienvenido a Salve Sin Impuestos.
Buenas noches, Gustavo, y a todo este público que te sigue a través de las redes. Un placer estar en este
momento aquí. Gracias, muy amable.
Me quería aclarar que estuve 15 años en los tribunales, pero desde el 88 hasta acá. Pues yo he vivido bastante, pues yo estuve también en tuve el privilegio de estar poco tiempo con el Tribunal Federal.
Mire que lindo, Federal. Muy bien.
Quiero aclarar. Y yo corrí por... Sí.
No, adelante. Diga usted, si dice.
Sí, que yo estuve en muchas agencias. La visión que yo, gracias a Dios, pude tener a través de los años, ¿no? Yo estuve en el Departamento de Justicia, yo estuve en Comisionado Seguro, yo estuve en el Departamento de la Familia, estuve en retiro. En pito a la práctica privada, agregando Comisionado Seguro, fue una de las funciones que desde la agencia que más me gustó en términos de trabajo. Y un corto tiempo en un bufete que veía casos de seguro. Después que terminé los 15 años como juez, pues entonces pues ya ahí me he dedicado a la práctica privada, como bien dijiste ahorita, bajando las velocidades.
Sí, mismito. Y quiero aclararle al público que nos está viendo, mi relación con este ser humano que tengo aquí al frente en este programa es muy íntima y muy cordial, porque resulta ser que es el amantísimo padre de Marla Díaz Figueroa, que la tengo sentada frente a mí, echándome el ojo. Así que, por supuesto, que conozco muy bien a las personas que tengo de frente. Claro que sí.
La que nos tiene aquí en la cámara.
Sí, eso es correcto. Entonces, vamos entonces a la primera base. Vamos a ponernos a listo para batear las bolas y vamos a hablar sobre este incidente. Usted, como juez que estuvo en el estrado y también como abogado que ha estado en la parte de abajo del estrado viendo todas estas jugadas, le voy a tirar la primera pregunta y usted entonces parte por ahí. ¿Es necesario que cuando usted cita a los querellantes y al querellado que estén ambos en el mismo sitio a la misma vez y se le va a hacer una entrevista?
Bueno, en el tribunal, sobre todo en el tribunal municipal, se cita a las partes. y todas las partes, obviamente hay un salón, ¿no? Hay un salón de espera y lo que pasa es que a veces están tan llenos que sí. Y los alguaciles realmente no tienen el control de estar diciendo pues si ustedes están citados en este mismo caso, uno va a la derecha y otro va a la izquierda.
¿Sí? Sí.
Eso es una cuestión de a veces de sentido común, de que yo no, si yo estoy citado, yo no voy a sentar cerca ni siquiera al frente del que estamos citados para evitarlo. Pero en mi experiencia, yo siempre digo que las salas de espera hay que tener mucho control. Porque ajá, muchas veces van los cheerleaders, yo le llamaba los cheerleaders. O sea, que va el citado de una parte con tres acompañantes, o cuatro. Y va el citado de la otra parte con tres o cuatro acompañantes. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, porque aquí somos así. La gente no quiere ir solo al tribunal porque el tribunal tiene una connotación de que se pone nervioso, de que es algo estrésico. Bueno, entonces no quieren ir solo.
Sí, sí.
Entonces, usted a veces ve la sala llena. A mí me pasó muchas veces en Arecibo, que fue un privilegio para ellos que hace 8 años. Y yo decía, sí, pero ¿por qué esta sala está tan llena? Y entonces eso les tomaba que los policías, cuando iban a someter denuncia, en vez de citar al cuartel, citaban al tribunal.
Adiós.
O sea, que tenían los casos que ellos tenían. Más entonces, citando para someter denuncia.
Uh-huh.
Y ahí, con los acompañantes también. Era un descontrol, porque ya en dos bandos tenían aquí, a veces sacando la lengua al otro, o haciéndole el directo,
En el tribunal, sacándole la lengua a otro.
En la sala de espera. O sea, estamos hablando antes de pasar a la sala, que obviamente en la sala, pues, todo, como dicen los jóvenes, todo el mundo se culiaba, ¿verdad? Frente al juez.
Sí, sí.
Frente al juez todo el mundo es un partito, y se paran así derechito y miran para el piso. Y pero en la sala ocurrían barbaridades. O sea, yo estuve allí y a veces yo oía los golpes allá afuera. O sea, yo adentro yo oía las peleas afuera. En la sala afuera, en los pasillos. Sí, porque es que estamos hablando de situaciones que como la que ocurrió en Cagua. Eso ocurre todos los días. Eso realmente no me sorprendió. Lo que sorprendió fue que el individuo tuviera la de ir a matarlo frente a la sala de investigaciones.
Básicamente tiró la toalla porque todo el mundo lo va a ver.
Se puede decir que estaba loco. Yo a mí no me gusta usar esas palabras porque loco en el término jurídico tiene una connotación, ¿verdad? Uh-huh. Y tiene que ser no procesable o todo ese tipo de parafernalia que se utiliza en el tribunal, ¿verdad? Lo que sí yo puedo decir es que este caso es una olla de presión que se pudo haber evitado. Con un buen manejo. Y un buen manejo que significa que cuando esta querella llega, obviamente yo estoy consciente de que tiene muchísimo trabajo. Porque si hay un juez que tiene trabajo, es juez municipal. Arrotado de trabajo. Porque eso es como una... Ahí llega todo en caliente. Ahí llegan los conflictos que después van a explotar arriba. Muy poco recurso. Y yo estoy consciente de eso porque yo lo viví. Y yo viví turnos hasta inclusive fuera del tribunal en los cuatro. En los fines de semana que yo llevaba mi maletín y allí a ver. Pero yo llegaba al tribunal de Manatí, había como 50 personas allí. Y yo entraba en un cuartel. Eso le llaman nocturno. En un estacionamiento sin luces. Y eso fue mucho antes de María. Usted llegaba allí con el maletín y usted oía los comentarios. Mira, parece que es el juez.
Uh-huh.
Y aquello era... O sea, es una cosa que yo estaría a veces a la 1 o 2 de la mañana atendiendo este caso allí. Y allí lo que estaba era bendito retén allí que que a duras penas podía controlar una situación que ocurriera afuera.
Exacto.
Porque estaba a veces retén todo, porque el turno estaba, exacto, en la calle. Pero eso es en el turno, ahora en el tribunal. En el tribunal pues están los alguaciles.
Sí.
Que se supone que mantengan el orden.
Sí. Y cada esto vez, ocurrió,
obviamente, tiene...
Esto bueno, no ocurrió a ver, pero don José, ocurrió... No, no, o sea, ocurrió dentro del tribunal, pero en la parte del estacionamiento, ¿no?
Sí, lo que ocurrió, pues no hay detector de armas, ¿no?
Correcto.
Porque el detector de armas es como cuando usted pasa del puesto,
sí,
del puesto para adentro. Y sí, ahí lo que hay son, que a veces hay algo así también, eso es una compañía privada.
Sí.
Pero el rigor, yo lo diría que no es como el Tribunal Federal. En el Tribunal Federal usted va a entrar allí y usted necesita a Dios y su ayuda.
Uh-huh.
El rigor de la seguridad es una cosa extraordinaria.
Sí, porque es de la calle hacia adentro.
Sí, es cuando usted vaya a entrar al puesto. Y de hecho, no es la primera vez que ocurre un incidente con armas dentro del tribunal, porque ya más, ¿no? Son unos cuantos años que un disparo murió una persona dentro del tribunal. Ese fue peor, porque ese fue dentro del tribunal.
Yeah.
Pero si en el puesto, si en el rigor, y el rigor tiene que también a los policías, porque no se supone que los policías entren armados. Mm-hmm. Yo no sé cómo lo están haciendo ahora, pero si había un policía que estaba citado, que él tenga un caso.
Uh-huh.
O sea, sí, ellos están armados cuando tienen otros asuntos, ¿ves? Ellos van, uh-huh, a cometer el caso, pero si un policía está citado por un caso, digamos, de divorcio, no se supone que entre con el arma.
Okay.
Pero yo no sé hasta qué punto eso lo están, el rigor que estén haciendo en eso, ¿ves?
Sí.
Pero lo que ocurrió desencadenó en que el tribunal no decidió asuntos a tiempo, porque es como, si usted mete todo en una olla a presión y usted tiene hasta un triste problema quizás de colindancia, ¿ves? Que aparenta ser una tontería, pero uh-huh, eso la gente lo toma lo personal, ¿ves? Y uh-huh, las personas van acumulando, entonces van al tribunal, que el tribunal no le ofrece un remedio,
uh-huh,
llega un momento que ya es formó la copa y de ahí a la agresión a usar un arma, lo que va a pasar.
Cierto.
Aquí hace unos años, aquí en la colindancia, aquí cerca donde yo tengo la oficina, en La Piedra, hubo un incidente armado donde hubo muerte con policía por una colindancia. Una familia de un policía. O sea que eso para mí no es nada nuevo, y es la consecuencia de no resolver los problemas.
Sí, así es.
Y hablando de eso, José, no sé si usted vio en las... Usted sabe que hay un caso bastante renombrado en Puerto Rico, de esta dama que vive en Canóvanas, se mudan unas personas de color.
De color, entre comillas. Aquí todo el mundo es de color.
Al lado de ella, y entonces empieza a sacar muñecos y a decir insultos, epítetos raciales y dale que es tarde. Y hubo un caso, que lo leí en el periódico esta semana, no sé en qué estado fue, que el caso llegó al tribunal y la persona que hizo exactamente lo mismo en Estados Unidos, se resolvió allí mismo y le metieron qué sé yo cuántos días o un par de años de cárcel por usar epítetos raciales y dar que tarde. Y entonces veo eso y me pregunto cómo es posible que aquí, como usted bien dice, esto se alarga más que un chicle. No sé por qué, si son los abogados que quieren seguir cobrando no matter what. Y entonces este caso de la señora en Canóvanas lleva casi 4 años, si mal no recuerdo. ¿Cómo es posible eso, don José?
Bueno, yo te digo el manejo del caso. El juez tiene que tener control de sala. Porque si uno permite que los abogados se expresen a sus anchas,
sí,
pues usted va a tener un juicio hasta por un 340 de a lo mejor ese un ruido innecesario.
Uh-huh.
O sea, entonces el juez tiene que tener un control de sala.
Uh-huh.
Control de sala de el caso no hacerlo más grande de lo que es.
¿Ves? Cierto.
En ese caso yo estoy casi seguro de salud mental. Por lo que yo he visto, muchos de esos, la salud mental está ahí. Cuando usted tiene un problema, una persona frente a suyo con un problema de salud mental, saber más cómo manejar eso.
Sí.
Porque se puede ir de las manos.
Sí.
Hay que poner unos controles. Yo recuerdo una vez en Arecibo, nunca se me olvida, me llevaron un caso, era una persona en una urbanización que parece que tenía un delirio como de persecución. O sea, obviamente un problema de salud mental, porque él tenía cámaras.
Uh-huh.
En toda la casa. Y las cámaras estaban para la derecha, para la izquierda, para el centro. Aquello era... a mí me llegaron con órdenes de acecho de todos los vecinos. Pero me llenaron la sala. Y todos decían lo mismo. El señor tiene... Este señor está loco. Tiene un delirio de que se le van a meter en la casa y que le van a trepar por la verja.
Uh-huh.
Y tenía los vecinos locos. Entonces, dale. Porque yo me di cuenta cuando uno le hace dos o tres preguntas. Me
sí.
di cuenta que era un caso clásico de salud mental.
Okay.
Entonces había que... Vamos a citar a un familiar a ver si piden una 408 y por lo menos lo llevan a ver si qué diagnóstico tiene. Porque
sí.
Aquí no se actúa tampoco con los casos de salud mental. Aquí nosotros tenemos una incidencia aquí terrible. Salimos a la calle todos los días y nos podemos tropezar con uno que vea y lo mire a uno y le diga, pero... Y quién sabe lo que cómo ve a uno.
Sí.
Y reacciona así, porque la persona que está mal reacciona de una manera disfuncional.
Uh-huh.
Yo me acuerdo una vez que yo le pregunté a un acusado, pues yo a veces le preguntaba, porque yo quería como indagar, ¿ves? Y él había asesinado a su mejor amigo a puñalada.
Ay,
y entonces Dios. Después que yo... Sí, y el amigo estaba creo que acostado y él vino y se me dio como 40 puñaladas. O sea, una cosa bien salvaje. Y entonces él todo el día dijo pues, que él era su amigo, que era un amigo bien que... Y entonces yo, después que veo el caso, le digo, me dio la curiosidad, le digo, pero ¿por qué si él era su amigo? ¿Por qué usted lo mató? Lo mató de esa manera tan cruel. Porque él dice que él era su mejor amigo. Y entonces yo me sorprendí cuando me contestó, me dice, ay, güey, era que yo no sabía lo que hacía. Yo lo que estaba viendo era un monstruo. Y después cuando el monstruo, pues yo usé el arma como para defenderme del monstruo.
Uh-huh.
O sea, obviamente estaba alucinando. A lo mejor, quién sabe la droga, porque se metió.
Sí.
Estaba en un mundo irreal, ¿ves?
Sí.
Y entonces todo eso ocurre en los tribunales también. Yo todos los días en la sala municipal me percato de casos de salud mental. Entonces eso yo lo manejaba de otra manera, ¿ves? Pero una sala que si tuviera los mecanismos, que yo traté una vez de tener inclusive hasta, le pedí al juez administrador si pudiera tener un trabajo social.
Uh-huh.
Que estuviese allí sentado todos los días. O sea,
uh-huh.
A un intercesor o un manejador de casos.
Uh-huh.
Si yo hubiese tenido de atajar ese problema allí, cuando empezamos, pues este caso no explota después en las salas superiores o explota en un crimen o qué sé yo, otro problema más serio. y el mecanismo se puede hacer, pero hay que estructurar. Yo cogí hace tiempo los seminarios y que hay tribunales en Estados Unidos que, hecho, que el juez tiene como un personal de apoyo.
Sí.
Que mismo él sabe, en caliente, el juez dice, mira, pues yo voy a destinar este caso, démele seguimiento, y yo traté de hacerlo en un Macao, con una intercesora, porque yo tuve la intercesora, yo la llamaba, y yo le decía, mira, este caso te lo voy a asignar. Siempre ponía pruebas burocráticas que a veces entonces daba, tenía bien mal, con la oficina de trabajo social, no se pudo estructurar de la manera que quizás yo hubiese querido, ¿verdad? Pero
o sea,
tratara,
siendo licenciado, que los tribunales tienen mucho campo para mejorar, pero los recursos aparentemente no están ahí, ¿es correcto?
Están y no están. No hay la voluntad de hacer los cambios y de ver todo de una manera integral.
Holística.
Porque holística, o sea, es como si fuera un médico. Si yo puedo resolver en esta emergencia, el asunto, y puedo canalizar, a lo mejor a esta persona, yo le salvo la vida, no tiene que llegar a una operación o algo más serio. Porque hay que coger el problema cuando empieza. Y en este caso de Cagua, hubiesen cogido el problema desde el inicio. Porque lo que yo vi es que estuvieron como 2 años.
Sí, como
un asunto que es un asunto de herencia también, estaba mezclado, ¿eh? Porque se mezclan los problemas. Y hay un problema de herencia, que a lo mejor esa persona, por ser heredero, entendía que tenía derecho a estar allí, y entonces el otro quería estar allí también, entonces el juez tiene que poner un orden.
Cierto.
Y para eso son las investigaciones. Si yo tengo 10 herederos, y se mete uno, y este se quiere apoderar de la casa, mire, esta persona no puede estar en esa casa, hay que cerrarla hasta que usted vaya al Tribunal Superior y diga la herencia, porque son procesos que toman tiempo. Pero si usted se mete uno y después el otro quiere sacar al otro, y el otro se siente que tiene el mismo derecho, porque es una sucesión de 5, vamos a poner, que los 5 son herederos, y los 5 quieren estar metidos allí. Pero usted no puede que se meta a los 5, porque si se mete uno, el otro va a decir que yo tengo mejor derecho que él. Y en ese desorden no se puede funcionar.
Ayúdeme a entender, licenciado. Usted dice que hace falta voluntad para implementar unos cambios para que estas cosas no ocurran. ¿De dónde viene esa voluntad? ¿De una presidenta del Tribunal Supremo que tiene que decir esto va a ser así, así y así de aquí en adelante, o del juez administrador que tiene la libertad para correr ese tribunal de manera diferente?
Bueno, eso tiene que venir de la administración, de la directora de los tribunales, que en este caso es la juez Oronó, la juez Oronó es la
presidenta.
El director del tribunal la juez Oronó es la presidenta, pero Steven es el director administrativo del tribunal. Eso tiene que venir con una política en sí, ¿sí? De que se cree su sistema, se trabaje, como se hizo con las salas especializadas. Las salas especializadas fue una buena idea, la de violencia doméstica. Pues sí. Eso se logró hacer. Las salas integradas de familia, maltrato y menores, que yo tuve el privilegio de ser director interino, y lo ando Macao, son salas integradas. Que se supone que funcionen en coordinación, pues eso también se estructuró y se creó. Pues ¿qué impide que las investigaciones se sienten personas que las hay, que tienen la experiencia, y se haga una que vaya sea a la par con los problemas que tenemos en la sociedad. Se implemente un sistema que ese juez tenga un apoyo. Un apoyo para canalizar todos los asuntos que, ya sea ley, órdenes de protección bajo ley 54, hay órdenes de protección bajo ley 121 de personas de edad avanzada, hay órdenes de acecho, los jueces ven la ley 140 de municipales, estados provisionales de derecho. O sea, son un número de leyes y puede que se me quede alguna que otra, que se atienden en la jurisdicción del juez municipal. Pero no se atienden como debería de ser. Como debería de ser para que sea efectiva. ¿Ves? Que hacen mucho con lo poco que tienen. Pues mire, sí. Ustedes, yo tengo que me quito el sombrero. Es más, yo le diría, los 8 años de juez municipal para mí fueron los mejores. Porque el juez municipal tiene una oportunidad de hacer tanto y tanto por la sociedad y aportar tanto a la problemática social que es triste que no tengan las herramientas, porque muchas cosas se pueden solucionar en la sala municipal. O sea, no son salas solamente para disputar y poner una fianza y que siga para vista preliminar. Es muchísimas cosas de la problemática que tenemos de personas que a veces ustedes le llegan a la sala y usted ve un anciano que ya usted tiene que crear una estructura para que ese anciano, los hijos, se hagan cargo de él.
Es una cosa
increíble que tengan que ir al tribunal para que los hijos se hagan cargo del anciano, de su padre.
Que dejó la vida
por ellos. Pues no, el tribunal a veces tiene que obligarlo. Yo tuve que hacerlo.
Así los hay.
Sí. Yo tuve que citar a veces 4 y 5 hijos y decirle, mira, tú tienes... Ah, yo no tengo chavo. Pues no tienes dinero. Pues entonces tú vas a aportar tiempo. Ah, yo tengo unos ingresos. Sí, pues tú vas a pagar tanto de pensión. Y la otra hija va unas horas. ¿Y quién estructuraba eso? Una trabajadora social. Se cuido del padre de todos, de esos 5 que no se pudieron poner de acuerdo, tribunal. Pues eso es un ejemplo. Puede ser un tribunal.
O sea, lo que me estás diciendo es que no es cuestión de dinero, sino es cuestión de estar invertido.
Exacto. Se pueden hacer eso, se han hecho con otras tasas. Porque no se puede hacer con la sala municipal de crear esta estructura, si es por el bienestar de la sociedad. Porque a fin y a la postre, ¿a quién le sirve el tribunal? A los ciudadanos. Están buscando remedio. Están buscando remedio y no lo encuentran. Porque si no, ¿qué van a hacer los ciudadanos? ¿No vamos a volver a la ley del revólver? Porque si usted no le da un remedio a la persona lo, y no lo va a buscar de la mejor manera. Y por eso es que uno ve que lo que pasa todos los días son problemáticas que se pueden solucionar. Lo que pasa es que en este país no se actúa. No se actúa. Nosotros somos reactivo, no proactivo.
Así es.
Aquí se reacciona todo. No, pasó esto. Ah, pues vamos a ver ahora de quién es la culpa. Ahora todo el mundo está diciendo de quién es la culpa. Ahora vamos a poner cámaras afuera. Eso lo soluciona todo. Ahora vamos a poner 2 o 3 cámaras. Hasta afuera continúa con cámaras. Pero no es cuestión de las cámaras. Sí, las cámaras ayudan, pero ¿por qué este caso llegó a donde llegó?
Eso mismo. Porque la cámara lo que hace es que registra el incidente, pero no va a prohibir que el incidente ocurra.
Ni va a solucionarle por qué ese incidente ocurrió. Pues yo lo primero que me pregunto es, ¿qué pasó que esa persona llegó hasta el tribunal después de 2 años y llegó a un estado mental que lo único que se le ocurrió fue sacar un revólver y matarlos allí?
Así es.
¿Qué pasaron esos dos años atrás? ¿Qué hizo, ¿qué hizo el tribunal? ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hizo el departamento de todas las agencias que tuvieron que ver con eso? ¿Hicieron algo para evitar eso?
Así es.
No, claro. Y eso es un caso que no es aislado. Eso ocurre todos los días. Todos los días.
Entonces soluciones a corto plazo, licenciado, para resolver un asunto como el que ocurrió entonces en el tribunal de Caguas. ¿Van a tener entonces los tribunales que tener una sola entrada como los federales y te tienes que estacionar en algún sitio y una vez tú entras por ahí para adentro, pues se te verifica que no estés armado? ¿Qué se puede hacer aquí?
Bien difícil, porque eso fue afuera de la sala. Y ese tribunal,
pero dentro de la propiedad del tribunal, correcto.
Dentro del tribunal, enorme. Siento, eso olvídese, eso allí, se mete cualquiera, le entra tiro a uno y en lo que llega un alguacil allí.
Sí.
Tribunal tiene como 4 o 5 pisos de estacionamiento y allí no hay cámara ni nada, ni hay alguacil. Yo te empiezo a ver alguacil cuando usted entra. Camino, entonces pasillo largo. Entonces cuando llega allí donde ocurrió el tiroteo, allí es que puede cierto. Y uno en la entrada. En la entrada cuando usted se mete en el parking, que eso es lo que hacen mirar.
Sí.
Porque allí no tendría que hacer un sistema, van entrando el carro y es casi imposible eso. O hacer otro.
Pero a estas alturas, a mí lo que me da grima, licenciado, es que a estas alturas ni la presidenta del Tribunal Supremo ni el señor director administrador del tribunal se ha pronunciado. O sea, esto que ocurrió es bárbaro. Y era para, bueno, no sé, hoy, a los cuantos días hacer una reunión y hacerlo público y hacer una conferencia de prensa. Mire, ocurrió esto, pero tenemos provisto hacer esto, ABCD. Y esto es, usted sabe cómo es, el país del silencio.
Bueno, lo que yo oí que dijeron había ocurrido fuera del tribunal.
Ajá.
Y que estaba interceptado por fiscalía. Fiscalía está, o cierto, a veces hay tribunales que fiscalía está dentro del tribunal.
Sí.
Y aparentemente este caso fue citado por fiscalía y no vieron el lado criminal, porque parece que no tenía todavía los elementos para radicar. Y lo mandaron a hacer investigaciones para que atendieran el asunto. Y ahí fue que ocurrió la situación.
Sí.
Eso fue la explicación. Pero volvemos a lo mismo. A mí esa explicación es como pasar de la mano bien de lejos.
Sí.
Yo vuelvo y me pregunto, vamos a la raíz de los problemas y vamos a atenderlo desde la raíz. O sea, ¿por qué esas dos personas, esos dos bandos, porque era uno del lado de acá y el otro del lado de allá? ¿Por qué esa problemática que tenía puso solución antes de que llegara? Esto es lo que y me lo preguntaría en este caso y en todos los demás.
Sí.
Hay que buscar una solución rápida, efectiva.
Diligencia.
Diligencia. Porque la justicia del día no es justicia.
Así mismo.
Para usted va al tribunal y va a estar 3, 4, 5 años para resolver un asunto, ¿qué es lo que pasa? La gente sale.
La gente se jalta. Claro.
Se jalta. No, los tribunales. Ah, me pierde la fe en los abogados. Entonces el abogado, mira, el abogado lo que vaya a ganarse los chavos y alargar el... ¿Qué? Esto está bien, en los casos criminales yo lo entiendo, pues el abogado criminalista, la función de él es alargar el caso. Porque el juicio rápido beneficia a su cliente.
Claro.
Pero el tribunal no debe permitir eso tampoco. ¿Por qué usted tiene que suspender un caso 10 veces? A mí me pasó una vez en vista preliminar en Arecibo, un ganadero porque le robaron una novilla. Había ido 10 veces al tribunal. Y ha perdido la vista. Entonces el ganadero muy cansadamente me dice, mire juez, por favor, yo no quiero venir más aquí. Ya yo estoy cansado de venir aquí. Claro. Yo vengo aquí, yo pierdo dinero. Esto para mí es una pérdida de tiempo y de dinero. Por archivo este caso, yo no quiero volver más aquí. Pues entonces yo entendiendo eso, yo digo, tiene razón.
Seguro.
10 suspensiones. Y yo oí una vez con mis propios oídos un abogado decir, yo le voy a en los pasillos. Que yo salía del tribunal y me caminaba por los pasillos. Y oí una vez un abogado que le decía al otro, yo le estoy ganando tiempo a mi cliente. Yo voy a suspender la vista. Y ese es un pedazo. Y entonces la víctima y los testigos, la víctima y los testigos, que van una y otra vez. Mire el caso ese de comentario de la mamá que decía, criticando la justicia. Yo le tengo... Porque es que es una cosa inconcebible.
Uh-huh.
Y eso tiene solución. Lo que pasa es que hay que ponerse los pantalones en su sitio.
Sí, señor.
Y que el juez tenga su... Que se le respalde al juez que quiera cosas en orden.
Sí, señor.
Porque entonces el juez, el de allá, de ¿cómo se llama? Lo que iban a demoler. Entonces el juez se pone a marcar los pantalones y ordena el arresto de la directora, creo que. Pues entonces lo critican. Mira para allá, se excedió. Oye, pero ¿cuántas veces? ¿Por qué no dicen cuántas veces ese juez dio una orden? Y se burlaban de la orden de él.
Sí.
Y nadie le hacía caso. Pues, mire, el juez se cansó y dijo, espérate. Porque yo personalmente, a mí, había una cosa que me sacara a mí de las pastillas, era que la gente se burlara de la orden del tribunal.
Sí, sí.
Y que no le hiciera caso. Y no era por mí, porque yo estuve 15 años y yo, los jueces son aves de paso. Estamos en términos y no mi política. Porque así que funciona el sistema. Cuántos jueces buenísimos no han tenido que irse porque tuvieron una mala pata de que, pues, lo nombró un partido y perdió y el otro entró y el otro pues, lo sacó.
Así
entonces se perdió toda esa experiencia.
Sí, señor.
Y tiempo invertido en seminarios, en crear un juez capacitado, que eso no se hace. Entonces la política va afuera.
Nosotros hemos establecido en este programa, licenciado, que para no tener un país anárquico, estamos disciplina. Y la disciplina es una medicina fuerte para algunas personas, muy suave para otras, pero es que no hay otra manera, como usted dice, de mantener orden que no sea teniendo disciplina. Sobre el asunto de Sol y Playa, para que usted vea, no sé si usted se acuerda, de en España un caso de una persona bastante acomodada, no me acuerdo si era parte de la familia real o no. El asunto es que hizo una serie de condominios en un lugar donde no podía hacerlo y el juez los mandó a derribar y se acabó el evento. Si no te gusta, múdate de país, pégate un tiro, lo que tú quieras. Pero eso, licenciado, es disciplina. Aquí no se mira si tú tienes chavos, si dejaste de tenerlos. Se la ley. La que hay, vete al legislador si no te gusta la ley, de lo contrario tienes que tener disciplina, que es lo que está pasando aquí, que la gente está viendo y ya lo concienció, de que el que está relacionado y tiene empuje en un partido político, a ese le pasan la manita y qué sé yo, y vamos a olvidarnos del asunto. Y el que viene de abajo, le tiran todo el peso de la ley, y eso es completamente injusto y bárbaro, voy a añadir.
Claro, es que es así. Yo cuando oigo eso de Story Plan, yo digo, no estamos saliendo de quizás el tema de salas municipales, vale, pero a mí me viene siempre a la mente la Parguera.
Sí, la señor. También.
La Parguera está allí desde que yo tengo uso de razón. Yo tengo ya 35 años. Y yo quisiera ver una orden que diga, demuelan esas cabañas que están en la Parguera. Están encima del
manabó.
De ustedes, que un tribunal lo ordene y que los tribunales apelativos no le quiten la autoridad a ese tribunal y que demuelan una de esas casas, usted verá que hasta ahí llegó el relajo.
Así mismito. Y no tiene nada que ver con que la casa sea de Jennifer González o de los papás. No importa, usted violó la ley, la casa se va. Punto. Avanza y saca lo que tienes adentro antes que la demuelan.
¿Sabes lo que pasa? Que ahí opera entonces, como todo aquí, creo que fue mutuado. Era entonces yo fui a una vista ocular y me recuerda esto de la Parguera, porque la defensa del abogado fue, pues, pero mire, güey, mire por ahí para arriba. Entonces, los muros están fuera de los permisos. Construidos ilegalmente. O sea, en otras palabras, si usted me ordena pues, y todos aquellos que están allí. Lo que está pasando ahora.
Sí.
Yo ordeno esto, pero y todas las casas en Salinas y en la Parguera, y entonces allá en de Arecibo, La Boca, que están en áreas de zona marítimo terrestre. Pero por alguna hay que empezar, porque no puede ser defensa en que no, también no, porque es una persecución selectiva, la de los otros sí.
Exacto. Y Jennifer, por algún lado, si no lo sabía, pues ahora lo sabe, cosa que dudo mucho, ¿verdad? Que si el Partido Nuevo Progresista no quiere primaria y entiende que le están persiguiendo, pues la primera pregunta que uno tiene que hacerse, ¿lo que le están haciendo a Jennifer González es justo o no? Si está violando la ley, pues claro que es justo. Olvídese usted que sea el gobernador que está detrás de eso. No importa, está violando la ley, la caseta tiene que ir, y como usted dice, si es la primera, bravo, las demás entonces se van con el efecto dominó y se acabó el evento.
Lo que pasa es que nosotros tenemos un presidente tan nefasto del Partido Caribe.
Sí,
la verdad que yo digo que estaba como puesto en bandeja para que hubieran ordenado una demolición.
Sí, señor. Así mismo.
Y no sé.
De nuevo, los billetes volando, las conexiones con un partido político, y aquí estamos, qué sé yo cuántos años después, en la misma vaina.
Lamentablemente. Te puedo decir que yo tuve... Estos años que yo estuve en el tribunal fueron muy buenos, pero tuve muchas de... porque uno choca con la realidad de cómo se administra la justicia.
Así mismo.
Y el sistema está lleno de injusticia. Está muy
así
lleno de injusticia.
Sí, señor.
Y entonces uno a veces se frustra porque uno quiere hacer unas cosas y uno se ve con manos atadas. ¿Ves?
Escriba su libro porque va a ser un bestseller.
Y eso que hay cosas que no te puedo decir.
Yo sé que no.
No te puedo decir, pero la verdad es que tantas cosas que se pueden solucionar. Y es una carrera tan bonita. Y,
sí, señor.
Y yo si yo volviera a tener que, yo creo que tomé la mejor decisión. Y yo escogí entre la judicatura y un bufete de abogado de compañía de seguro.
Uh-huh.
Yo tuve que tomar esa decisión, que en un momento fue difícil. Pero yo volvería a hacerlo. Porque
pues lo felicito. Lo felicito porque yo tengo un gran respeto a los jueces en este país. Ellos están tratando, la gran mayoría de ellos, de hacer lo que pueden, no empecen las presiones de los malditos, que me perdona la palabra, políticos de este país. Y yo sé que en su gran mayoría son gente decente que quieren hacer justicia, pero la política no se los permite.
Es así, tristemente es así.
Licenciado, quiero darle las gracias por su amabilidad en participar esta noche. Nosotros tenemos que hacer otro programa de esto. Póngalo por escrito, haga el libro, se lo dedica a Marla, me dedica la primera copia a mí, y entonces lo tenemos en otro programa. Y finalmente, licenciado, ¿dónde lo pueden conseguir?
Pues yo tengo una oficina aquí en el Cascandilla, porque pues, me gusta ser abogado de pueblo.
Seguro.
Pero me estoy dedicando a la notaría y herencia. Tu herencia.
¿Qué teléfono?
Te digo, no. 787-347-7932.
Repítalo de nuevo, por favor.
787-347-7932. En el pueblo de Junco. Y tenemos una página por Facebook, que también pueden buscar mi nombre. Y en lo que podamos ayudarlo, siendo pues, como dije, notaría y herencias no contenciosas, porque ya estamos tratando de no ir mucho a los tribunales.
Claro que sí. Gracias, licenciado, por su participación. Ha sido excelente. Gracias. Y lo tenemos entonces en la vista para otro programa más.
Seguro, muy bueno, un placer haber compartido contigo, Gustavo. Y con Marlita.
Muchas gracias, licenciado. Excelente semana. Muy amable.
Buenas noches.
Pues ahí lo tenemos, mis amigos. Gracias, licenciado José Díaz, que estuvo con nosotros. La parte que más me entusiasma es lo que él dijo, que hay muchas cosas que no puede decir. Espero que sí, y lo publique, porque aquí hay que tener y hay que mantener el orden. Porque de lo contrario, el país que todos nosotros queremos no va a poder darse. Gracias a todos ustedes. Nos vemos entonces el próximo domingo en otro programa de Sálvese Quien Pueda, por aquí, por la página de STP. Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta entonces, gracias por sus comentarios. Nos vemos la semana que viene.
Muy potente en su andar, de los últimos. todos.